Sí,
se nos han quedado muchas cosas que comentar de la Semana Santa Canaria, con lo cual la semana, sí, año que viene tenemos que el compromiso de volver a la carga.
Es muy intensa, date cuenta tú que empezamos desde la Cuaresma y dedicamos varios programas y así todo, siempre se nos quedan cosas en el tintero.
Pero para el año que viene ya tenemos ahí temas
siempre,
que tratar.
Siempre hay que recordar, y no, y hay que recordar muchas veces cosas también que a la gente se les va o que no las conoce. Bueno, pues este año...
Pero una curiosidad que te iba a preguntar. ¿Desde cuándo se ponen mantillas aquí la gente?
Eso es relativamente moderno. Aquí lo que se usaban eran las tapadas, que eran una especie de velos también que se ponían, pero no tenían nada que ver. Y ha quedado algo todavía en las Palmas de Gran Canaria. Pero la mantilla como tal, con la peineta y la configuración que tienen en tu tierra... Se estableció prácticamente a partir, yo no sé si del siglo XIX ya empezó alguna, pero prácticamente en esa recuperación que hubo en la primera mitad del siglo XX, junto con luego llegaron también los nazarenos, que aquí no se conocían, porque aquí siempre han ido a cabeza descubierta.
Pero en la laguna hay mucho nazareno, ¿eh?
Desde los años 40, desde la época de don Domingo Pérez Cáceres, que restauró de alguna manera esas hermandades y cofradías, que se habían perdido, aunque muchas ahora presumen de que tienen 400 y 500 años.
No, ya sí, eso las contaba claramente.
Las que sí pervivieron de alguna manera fueron las del Santísimo Sacramento, que es los hermanos que van con la hopa esa roja, que van con un traje y chaqueta debajo y encima la hopa que no les cubre del todo, y que son los hermanos del Santísimo. Esas sí pervivieron y son quizás las más antiguas, porque son las primeras que se crearon. Date cuenta que aquí la primera fiesta importante que hubo en la isla, después de la conquista, prácticamente fue el Corpus Christi, no todas las que conocemos ahora. El Corpus Christi que se celebraba al estilo más de tu tierra o de Toledo, con gremios, era gremial, con una participación con la tarasca, con una serie de elementos, incluso teatrales, que representaban también al maligno. Y eso fueron las primeras, y en la laguna precisamente hubieron disputas entre las dos parroquias por el tema de celebrar el Corpus. Pero bueno, vamos a centrarnos, que siempre nos vamos por las ramas, y hoy me dices que el programa lo tienes muy apretado. Antes de entrar en el tema de la cruz, porque ahora, decíamos que la Semana Santa era una fiesta lunar y al retrasarse tanto, este año acá ha ido muy retrasada, pues se nos ha agolpado con todo. Y
la fiesta de la cruz es la semana que viene.
Sí, sí, y hay una serie. Entonces dedicaremos la semana que entra a la fiesta de la cruz, que sí tiene una gran identidad aquí, desde la conquista y después repotenciada en el siglo XIX también, y ya hablaremos del tema. Pero antes no me quiero perder a dos fiestas que pasan desapercibidas y que están entre medio. Bueno, tenemos primero la Romería de San Marcos, que tú sabes que este día 25 se celebran varias cosas. 25 de abril se celebra San Marcos Evangelista, que empieza la Romería de Tegueste, que es la segunda después de San Antonio Abad, y intercalada ahí antes de que entremos de lleno
En
las fiestas de verano.
Y el mes de mayo, aquí es importantísimo.
Sí, entonces se suele trasladar normalmente al domingo siguiente y es San Marcos. También en Icó de los Vinos se celebran unas fiestas muy bonitas dedicadas a San Marcos, que es una de las imágenes más antiguas que tenemos en la isla, aparecida antes de la conquista en la Rada de San Marcos, en Icó de los Vinos, de la playa de San Marcos. Que hacen también un compendio de todas las tradiciones que tiene, y que guarda muchas tradiciones y mucha etnografía, y hacen un compendio con ese paseo de las tradiciones, que yo le recomiendo a los oyentes que si tienen ocasión lo vayan a ver.
Fin de semana, ¿no?
Sí, sí. Y después, por otro lado, tenemos al olvidado hermanito Pedro, que es el primer santo canario, que como tú sabes, bueno, es un pastor que nació en Vilaflor. Sus antecedentes... hay que buscarlo. La familia tiene dos ramas, una que viene de europeos que llegaron aquí en la conquista en 1401 con Jean de Bettencourt, con las islas orientales que se establecen en Lanzarote y en Fuerteventura, bueno, en Lanzarote primero, con el Rubicón, y tiene antecedentes ahí. Y después tiene otra rama que es relacionada con aborígenes canarios, que... Y entonces el padre, la familia era de cierto abolengo, pero estaba algo arruinadilla porque un usurero les embargó las tierras y poseían terrenos y vivían con una economía agraria de subsistencia. Pero este usurero hizo que el hermano Pedro trabajara desde los 12 años cuidando las cabras, ¿no? Para, de alguna manera, salvar la deuda del padre. Y su vida transcurrió hasta los 23 años que emigra de aquí, entre Vilaflor y el Médano, la conocida cueva del hermanito Pedro, que casi se la cepilla el aeropuerto y Aena con el tema de la pista, que quedó al borde prácticamente.
Quedó al light,
Sí, pues bueno, esa cueva, que me imagino que ya la conocerás, porque tú eres ya más tan canario como yo.
Fue de las primeras cosas que yo vi, además de... Está demasiado... Cuando yo fui estaba demasiado mal comunicada. Ahora hasta creo que está mejor.
No, aquello era un camino de burros. O sea, mi padre una vez se empeñó en meter un coche, un turismo normal, y no, casi lo dejamos normal. Casi lo dejamos en el camino. Y porque tenía que llevar a mi abuelo, que era devoto de mi
abuelo. Ahora creo que está mejor.
Está mucho mejor. Ahora tiene una accesibilidad porque han hecho una variante que sale hacia Montaña Roja y viene desde arriba, desde el cruce con la TF1. Pues bueno, allí se contaban, es gracioso, ¿no? Porque los canarios del hermano Pedro, prácticamente hasta los años 70, que es cuando Pablo VI reinicia su canonización para hacerlo santo, porque se había olvidado. Él, fíjate tú, transcurrió su vida aquí como pastor hasta los 23 años y después se embarcó a América, se fue a hacer la carrera de Indias y pasó primero por, creo que fue por Cuba, por Honduras, y al final acabó en Guatemala, donde contrajo una grave enfermedad, y eso fue lo que le acercó a los enfermos a hacer una orden hospitalaria de alguna manera, porque creó dos órdenes, una masculina y otra femenina, de los belemitas. En el siglo XIX la de los belemitas se perdió por falta de recursos y demás, y se quedó solo la femenina. Y era crear hospitales, ayudar a los enfermos, también un poco intentar enseñar a leer y a escribir. Y él se formó, cuando estuvo allá, ya se formó con jesuitas, pero tampoco tenía una capacidad intelectual muy grande y no llegó ni siquiera a ser tampoco consagrado presbítero, sino era de la orden terciaria franciscana. También difundió mucho el tema de los belenes, como San Francisco de Asís. Difundió también el tema del culto a la Inmaculada, pese a que todavía no se había creado el dogma de la Inmaculada, y es todo un personaje muy reconocido en Guatemala. Tú hablas con cualquier guatemalteco y te lo reconoce, y aquí los canarios lo ignorábamos prácticamente, y el concepto que teníamos de él era de que era un pastorcito, que todo el mundo iba a la cueva, que era un sitio alejado e inhóspito para llegar. Y allí te mostraban los agujeros que había en el techo, que él decía que se metía allí, y lo pintaron, le hicieron un grabado en un cuadro que no le hacía justicia, porque si él se fue, bueno, él murió también relativamente joven, ¿no? En esa época la gente moría con 40 años, ya era
un anciano.
Era un anciano. Entonces murió con 41 años, y aquí te lo pintaban, en el grabado te lo pintaban viejecito, encorvado, como pequeñito para meterse en esos agujeros, para huir de los piratas. Pues, claro, por el sur había incursiones a veces y razias, incluso berberiscas, que se llevaban a la gente, la cogían y violaban a las mujeres y se llevaban a los esclavos. Pues a él lo pintaban un poco así, hasta que ya en los años 80 se cambió esa iconografía y se trajo la iconografía que había en Guatemala, que era de un fraile terciario franciscano. Normalmente a veces se le pinta con el hábito en vez de ese marrón franciscano, un poco más gris, más, y más propio de esas órdenes menores. Y entonces aquí se desconocía por completo, si no es porque nos pasó como con el padre Anchieta prácticamente. Fue Pablo VI y al final llegó a ser santo con Juan Pablo II en el 2002. Todo eso fue un tránsito, ya te digo, desde el siglo XVII, que se olvidó, y aquí los canarios pues no reconocemos muchas veces nuestra historia. Y bueno, apartando ya la historia del hermano Pedro, también
¿Primer santo canario?
Primer santo canario, y después sería José de Anchieta, que es un jesuita, que ese sí es un intelectual y es todo un referente en Brasil. Quizás tiene un perfil más profundo y más intelectual que el hermano Pedro. Lo que pasa es que aquí ha habido cierta alergia también a los jesuitas, ¿sabes? Y ahí lo hemos tenido también, que si no regala el gobierno de Brasil la estatua aquella para la famosa rotonda de Bruno Giorgio, del escultor Bruno Giorgio, ni nos enteramos que el padre Anchieta, porque era toda una personalidad en Brasil. Pero bueno.
Y ahora lo hemos puesto donde casi no se ve.
Sí, ahora...
¿Dónde
bueno,
se veía bien? Pero
aquella rotonda, la verdad que...
Ahora no se ve. Dice, ¿dónde está Padre Anchieta? Sí. Está escondido ahí a la derecha, pero sí. Según baja de la Esperanza igual lo ve, pero...
Sí. Bueno, pues otra festividad también que va a coincidir este fin de semana y que también tiene como fecha el 25 de abril, fíjate tú, el hermano Pedro como el 25 de abril es la fiesta de San Marcos, evangelista, y tiene un mayor rango religioso, se suele desplazar. O se desplaza el 24, o se desplaza el domingo 7. Este año creo que lo van a celebrar el día 27, que cae domingo. Pues junto con esta fecha también hay otro acontecimiento muy curioso. Y hoy estamos el día de San Jorge, que es el día del libro, y se le va a hacer un homenaje a Álvaro Pombo. El tema también de la fiesta, quizás la vocación que está siendo más venerada en Anaga ahora, que es la Virgen de Begoña. La Virgen de Begoña es nada menos que la patrona del País Vasco, de Bilbao. Y resulta que en el año 49 hay unos peregrinos de Acción Católica que van desde Bilbao, pero van por vía marítima a Santiago, a Santiago de Compostela. Y por el camino no se les ocurre otra cosa que coger una botella de carabaña, meterle 5 estampas de la Virgen de Begoña, poner un mensaje allí, a ver a quién le llegaba, la sellaron, la lacraron y la tiraron al mar. Pues eso fue, creo que fue por agosto del 48. Pues llegó aquí el 25 de abril de 1949.
Tardo,
había, la verdad que sí, porque date cuenta tú que venir desde arriba, desde el Cantábrico hasta aquí, había unos chicos que estaban mariscando en la orilla, un hombre y dos mujeres, estaban cogiendo marisco. Era Eusebio Sosa, Benita Izquierdo y Luisa Izquierdo, dos hermanas, ¿no? Creo que Eusebio era el novio de una de ellas. Pues se encuentran la botella, pero estos chicos no sabían leer ni escribir, eran de Anaga. Y entonces se van a la maestra, doña Clotilde, y le llevan la botella. Mire, maestra, que aquí hay un papelito con un nombre y unas anotaciones y tal, y las estampitas, mire, de la Virgen. Pues la maestra, ¿qué hace? Se lee aquello y le entra la curiosidad. Y entonces intenta ponerse en contacto con uno de los nombres que figuran en una anotación que se hizo con las estampas. Y eso da lugar a que se empiecen a cartear con parte de aquellos peregrinos que eran vascos y que iban a Santiago de Compostela. Y entonces el patrón de Almásica, que es el puerto de Taganar, por el que se embarcaban las mercancías a Taganana, en la época de la caña de azúcar y todo eso, pues el patrón era San Juan Bautista. Pues San Juan Bautista lo cambiaron por la Virgen de Begoña. Le pidieron un cuadro primero y al final optaron por... Bueno, esto llegó a la cofradía de Begoña allá en el País Vasco y optaron por decir, no, vamos a hacerle una imagen y se lo vamos a mandar, le vamos a mandar un facsímil de la Virgen de Begoña y se lo vamos a mandar a los tinerfeños y tal igual. Y por ahí me dio también, había un sacerdote jesuita, viva de jesuitas la cosa, que estaba en la iglesia de la Concepción, el padre José María Guiraún, que está enterrado precisamente en la capilla, antigua capilla del Sagrado Corazón, ahora es de Nuestra Señora de los Remedios. Paralela a donde está el que venció a Nelson, Antonio, ¿cómo se llama? Antonio, el capitán general, el general que vendió. Pues resulta que el padre Guiraún, que fue también uno de los fundadores de los Escolapios, las Escuelas Pías, de las antiguas Escuelas Pías y demás, también tomó parte en ese asunto y llega aquí una imagen en el Monte Urquiola, que era una especie de transatlántico. Llega la imagen en creo que fue en mayo del año 50. En muy poco tiempo llegó la imagen y le hicieron unas novenas y unas celebraciones en la iglesia de la Concepción y después fue trasladada por vía marítima hasta Almásiga. Incluso el pueblo de San Andrés intentó sacar al patrón y ir al encuentro en una faluga, pero el mar estaba embravecido y tuvieron que retornar y se fue la Virgen sola. Y por el Roque de las Bodegas, por ahí, la desembarcaron y la pusieron en una pequeña ermita que tenían los vecinos. Y todo eso transcurrió, ya te digo, hace, pues mira, desde el año 50 hasta nuestros días prácticamente, hasta el 2017 de este siglo, en que se derriba esa antigua ermita que había, se hacía una fiesta, una romería, va la gente allí, y se realiza una nueva iglesia. Había un proyecto de hacer una nueva iglesia con más capacidad porque también esos pueblos también han aumentado su aunque parezca mentira y estén aislados en el macizo de Anaga, han incrementado su población también. Y esa se hizo esa capilla, se hizo, perdón, esa iglesia de estilo modernista, que también la fue de alguna manera mediante donaciones de esa cofradía de vascos, y con dineros también que empezó a aportar la gente del pueblo y demás. Y en el 2017 se comenzó el proyecto de la nueva iglesia de estilo modernista y se vino a culminar ahora recientemente, hace muy poco tiempo.
Pues don Manuel, la semana que viene volveremos a hablar de la fiesta de mayo.
Vamos a hablar de la cruz, que es una fiesta muy arraigada, muy importante, y que marca, bueno, date cuenta tú que una de las mayores exhibiciones pirotécnicas, la mayor que tenemos en Canarias y también una de las mayores que existe a nivel nacional, se produce aquí en el municipio de Los Realejos con esas fiestas de cruz, y que después tanto Santa Cruz como Santa Cruz de Tenerife, como Santa Cruz de La Palma, como el Puerto de la Cruz, tienen como patrona al símbolo de la cruz.
Siempre tengo un lío de Montepío, porque como el día 1 es el día del trabajo, el día 2 es no sé qué del levantamiento nacional en Madrid, que es el día no sé qué, y después el día de la cruz, no sé si es el día 3.
El día 3.
Siempre tengo un lío ahí del Montepío. Digo, sí, esto es peor que el puente de la Inmaculada, no sabe cuándo.
El día 3.
¿Cuándo están cerrados los supermercados y cuándo no?
Y bueno, y esperemos que por el día de la cruz ahora, porque claro, tú lo acabas de nombrar, ese puente era muy propicio para que la gente se nos fuera de vacaciones y tomara esos puentes.
Es fiesta en unos sitios, en otros no.
Sí, pero por lo general la gente tenía marcado en su calendario, siempre en su agenda,
el puente de mayo.
Y ojalá pase como la Semana Santa, que yo no sé si es que los precios ya están inalcanzables y que no hay capacidad para tanta gente, que se vio muy nutrida este año y mucha participación, gracias a que la gente quizás no pudo irse con esas vacaciones.
De aquí no pudimos salir muchos, pero aquí vinieron mucha gente.
También.
Así que el turismo todavía nos va sacando para adelante.
También, sí. Lo que pasa es que hay que empezar a... El otro día te oí hablando y estabas muy acertado en el tema ese de Nodo del Norte.